2 de la madrugada, 1 en Canarias. José Ángel Cuadrado, noticias. Buenas noches.
Buenas noches, Suancar. Pues les cuento que desde esta medianoche se limitan las reuniones a un máximo de 10 personas en 8 municipios del Principado de Asturias. Esta nueva medida afecta a más de 600.000 asturianos y a zonas como Oviedo o Gijón. Es una decisión que ha avalado el Tribunal Superior de Justicia Autonómico, que sin embargo, y esto es importante, ha rechazado aplicar los toques de queda. En cuanto a los datos de la pandemia, este fin de semana nos ha dejado cerca de 36.000 nuevos contagios en todo nuestro país, son 4.000 menos que el anterior, aunque la cifra preocupante la encontramos en el número de fallecidos, 143 más. Solo en Cataluña han muerto 89 personas. El 56,8% de los españoles, es decir, más de la mitad, ya están inmunizados, pero los datos de este fin de semana son un claro ejemplo de que, aunque la vacuna funcione, todavía podemos contagiarnos, Rubén Prieto.
Sin embargo, en la mayoría de ocasiones pasaremos el virus de manera asintomática. Esto no quita que a su vez podamos contagiar a otras personas que puede que no estén vacunadas. ¿Qué ocurre en estos casos? Vicente Larraga es investigador del CSIC.
Contagia mucho menos virus que lo que contagiaría una persona no vacunada. La infección que se transmite es más leve.
La carga viral se reduce en estos casos hasta 4 veces más con la primera dosis de la vacuna, según un estudio israelí. Otra de las dudas que surgen es ¿cuánto perdurarán los anticuerpos generados?
Normalmente un mínimo de 10 meses.
Según los datos del Ministerio de Sanidad de la semana pasada, más del 5% de los nuevos contagios eran de personas totalmente vacunadas. Tener la pauta completa no garantiza una inmunidad total y será necesario seguir cumpliendo las medidas.
Mientras en nuestro país la obligación de que el pasaporte COVID, que sea obligatorio, ese tema sigue siendo una cuestión de debate, en muchos países de nuestro entorno ya es una realidad. Eso sí, está generando multitudinarias protestas. Es el caso de Alemania, donde en Berlín han sido detenidas unas 600 personas y 10 policías han resultado heridos. Esto que escuchan son unos actos que han congregado a unas 5.000 personas y que, según el gobierno, no estaban autorizados. La policía mantiene los dispositivos de seguridad de la ciudad ante los intentos de los manifestantes de volver a reunirse. Y ahora continúas con la información. Aquí en cope.es, en nuestra página web, puedes consultar lo que quieras. Y en la antena de COPE, programa especial de deportes, Amanecer en Tokio.
Los Juegos Olímpicos de Tokio se viven en COPE. Manolo Lama.
COPE. Estar informado.
Hola, muy buenas madrugadas. 2:03 de la madrugada, 9:03 de la mañana aquí en Tokio, donde hoy, lunes día 2 de agosto, vamos a intentar vivir otra jornada maravillosa como la que ayer nos deparó la delegación española con una medalla, recuerden, de plata para Ray Zapata, que conseguía el metal en la final del suelo, y con una maravillosa medalla de Ana Peleteiro, que la obtenía en la final del triple salto. Lo primero, han madrugado, ayer pernoctaron. José Luis Gil, cuéntame ahora mismo qué tenemos sobre el centro del Estadio Olímpico.
Tenemos la calificatoria de martillo con un español, Javier Cienfuegos, que irá en la Serie B. Y empieza otra de las clásicas del atletismo, el 1500, en aproximadamente media hora, en categoría femenina, con Esther Guerrero y Marta Pérez. Y lo que más ahora mismo pues nos ilusiona, dentro de 1:03 está programado que nuestra Ana Peleteiro vuelva a este Estadio Olímpico para ser oficialmente coronada con esa medalla de bronce en la prueba del triple salto femenino.
Ana Peleteiro, esa es la mujer que en el día de ayer nos daba la alegría. Arancha Rodríguez prácticamente ha dormido con ella. Conseguía ese momento de radio extraordinario hablando Ana Peleteiro, nuestra medallista, con Ray Zapata, nuestro medallista y además amigos. Ana Peleteiro, me imagino, Arancha, que ya estará en el Estadio Olímpico.
Sí, ha dormido Manolo tan poquito como nosotros, apenas 4 o 5 para reponer un poquito de fuerzas después del esfuerzo realizado ayer. Imagínate, salió del estadio muy tarde después de pasar por toda la zona mixta, llegó a la Villa Olímpica, se encontró con Ray Zapata personalmente, al que estaba deseando ver, estuvo con el resto de compañeros de la delegación. Al final se enredó y se hizo la noche muy, muy larga, pero ya a primera hora, ha cogido uno de los autobuses que trasladan a los deportistas desde la Villa Olímpica al estadio y ya se encuentra en las tripas de esta zona donde en apenas una hora vamos a ver la subida a ese podium para hacer historia para el atletismo español.
Bueno, además de todo eso, hoy puede ser una jornada muy importante porque hoy comienza el piragüismo. Hoy tenemos definición definitiva de vela y también hoy vamos a estar muy atentos a los partidos de cuartos donde muchos equipos españoles van a pelear por medalla. Nos vamos al Canal Olímpico. Hoy no hay reparto de medallas, pero Germán Dovarro, hoy hay que empezar a reubicarse en el canal y a conseguir buenos tiempos para meterse en las finales.
Y es que esta gente, Manolo, siempre nos da muchas satisfacciones. Hoy empieza el piragüismo en aguas tranquilas en este canal. Sí, Forest, Teresa Portela, esta galleguiña de Cangas que participa en sus sextos Juegos Olímpicos, va a buscar la primera o segunda plaza en su serie para meterse de lleno en semifinales. El mismo objetivo, unos minutos después, va a ser para los canoístas Tano García y Pablo Martínez en el C2000. Teresa, en concreto, va a participar en 40 minutos y dentro de algo más de una hora lo harán Tano y Pablo.
Bueno, además de todo lo que nos ha relatado Germán Dovarro, Eric Frade, hoy tenemos que estar muy atentos del campo de regatas, porque recuerden, hoy comienza la Medal Race. La Medal Race, hay que explicar que es, por así decirlo, una final donde a una sola regata la puntuación dobla y se suma a la obtenida en la primera serie de regatas. Eric Frade, ¿qué tenemos hoy? ¿Qué barcos españoles pueden darnos nuevamente medalla?
Hoy tenemos la Medal Race de las dos clases, 49, la masculina y la femenina. Primero la masculina a las 8:33, hora española. Y recuerdo que aquí, cuantos más puntos, peor. Se trata de hacer el menor número de puntos posibles. El barco español de Botín y de López Marra está tercero en la clasificación, con 56 puntos, empatados con Gran Bretaña en la segunda plaza. O sea que, para asegurar el bronce, tendríamos que hacer que no nos saquen cinco puestos o Alemania o Dinamarca. Para ser plata habría que ganar a Gran Bretaña y para ganar la medalla de oro, que se puede ganar, habría que quedar por delante de Gran Bretaña y además sacarle dos puestos o más a Nueva Zelanda. Eso en el caso del barco masculino.
Un momento, hablamos de ese barco. Ángel García está junto con Mónica Zón en el Pantalán. Ángel García, ¿qué primeras sensaciones hay antes de que comience la Medal Race?
Con los chicos, mucha tranquilidad. Han hecho unas regatas maravillosas, han tenido muchísima continuidad durante toda la regata. Yo les he visto muy bien y el problema es que está todo muy igualado. Es decir, estás empatado con la plata, estás muy cerca del oro y lo que sí tienes es un colchoncito, además lo llaman así, tanto Iago López como Diego Botín lo llaman un colchoncito con la medalla de bronce. Yo creo que los chicos, Manolo, es muy difícil que se les pueda escapar esa medalla, aunque sea la de bronce, y están muy tranquilos.
Pero hay que recordar que antes de que los chicos se tiren al mar, las chicas Eric Frade también van a pelear por medallas. Sitúame cómo va a estar esa prueba, cómo va a estar esa regata.
Lo hacen una hora antes, a las 7:33, siempre hablando en hora peninsular española. Las chicas del 49, Tamara Echegoyen y Paula Barceló, van a salir cuartas en la general con 77 puntos y aspiran también a todo. Para el bronce habría que sacar dos puestos, es decir, meter un barco en medio a Alemania. Para la plata habría que sacarle cuatro puestos o más a Países Bajos o a Brasil. Aquí lo del I.O. es muy importante. Y para el oro la ecuación es sacar cuatro puestos o más a Países Bajos y Brasil, más sacarle dos puestos a Alemania, es decir, meterle un barco por el medio. Se puede aspirar a todos siempre que no entre Argentina en la ecuación, que es otra embarcación que ahora mismo no hemos calculado.
Defíneme, Ángel, ahí en ese Pantalán Olímpico, ¿cómo están esas chicas? ¿Cómo está esa embarcación?
Mira, aquí la medalla está un poco más complicada, Manolo, pero es que tenemos un comodín, y el comodín se llama Tamara Echegoyen. Es que allá donde va siempre pelea entre las mejores y siempre compite. Tú recordarás, porque tú le entrevistaste, que lloró en Río de Janeiro, que llegó a la Medal Race con todas las opciones y hizo una de las peores regatas de su vida. Bueno, pues aquí es lo contrario. Aquí tiene que hacer una mejores, porque es verdad que la medalla está un pelín complicada. Yo, el más factible, veo el bronce, que solo habría que quedar, meter un barco, como dice Eri, por delante de Alemania. Es decir, nosotras un barco y luego ya Alemania, en la posición que sea. Yo estaba hablando con ellas, Tamara está muy motivada, Paula Barceló está muy motivada, y yo en ellas confío. Si fuese cualquier otro barco, te diría que la medalla está muy complicada, pero con Tamara paneando, yo estoy convencido de que van a pelear por medalla y de que se van a salir y justo les van a devolver lo que les quitaron en Río.
Bueno, hay que recordar además, Eri Frade, que esas dos regatas son regatas de medalla. Por tanto, ¿a qué hora española tenemos que estar atentas para ver si nuestros chicos o nuestras chicas consiguen aumentar el medallero español, que ahora mismo es de 7?
El baile empezará dentro de 5 horas y 23 minutos a las 7:33. La medal race en categoría femenina, siempre el 49, una hora más tarde, se dará la salida, si todo va normal en las condiciones meteorológicas y de viento, a las 8:33, hora de España.
Bueno, abrimos otro apunte, José Luis Gil, porque en el Estadio Olímpico, hoy recordemos que Eusebio Cáceres también va a disputar la final de longitud en apenas una hora. ¿Probabilidades reales de que Eusebio Cáceres sume, de que Eusebio Cáceres dé el sorpresón?
Sorpresón, si por sorpresón entiendes medalla, o posibilidades remotas. Lo normal sería que el saltador español acabara en puestos de diploma. El podium se le queda un poco lejos a un Eusebio Cáceres que esta temporada pues apenas ha pasado del 8 metros y que ve como prácticamente la mayoría de sus rivales han hecho mejor marca durante esta temporada. Pero ya sabemos que esta temporada es rara por aquello de la pandemia, así que en condiciones normales y poniendo todo en tabla rasa, diploma para el saltador español.
Bueno, y a todo este cóctel súmenle un nombre, Lidia Valentín. Una mujer que sabe lo que es ganar medalla en unos Juegos Olímpicos. Una mujer que siempre ha estado en el top. Una mujer que ahora no parte como favorita, ha tenido que subir de peso, va a participar en otra categoría, pero Isaac Fouto se llama Lidia Valentín y llamarse Lidia Valentín es pelear por medalla.
Sí, señor Lama, nos ha dado muchas alegrías en otros juegos, evidentemente en estos de Japón, de Tokio, no parte como favorita, pero habrá que estar muy atentos a su participación aquí en el Foro Internacional de Tokio. Vamos a estar muy pendientes de Lidia Lozano, mejor dicho de Lidia Valentín, a partir de las 8:50 de la mañana. A partir de las 8:50 de la mañana, Lidia Valentín va a competir en ese grupo B, no está el grupo de las favoritas, luego competirán las favoritas, pero insistimos, no va a estar en ese grupo de las favoritas, tendrá que hacer una gran marca en ese grupo y luego esperar a ese grupo A, a ese grupo de las favoritas que competirán 2 horas más tarde. Así que insistimos, esa es la hora en la que compite la altera berciana, 8:50 de la mañana. Recordemos que sube de 76 kilos a 87 kilos para poder venir a Tokio, ha tenido que subir a ese peso y que no ha competido en 2021, y estaremos, como te digo, Manolo, muy pendientes de Lidia Valentín.
Bueno, a eso súmenle ustedes que hoy tanto la pareja masculina como femenina en bola y playa van a intentar meterse en cuartos. Y en competición por equipos, las chicas, ojito con las guerreras, que se juegan mucho en balonmano, se enfrentan a Rusia. Los chicos del waterpolo tienen prácticamente un trámite porque juegan frente a Croacia. Y por la noche, partidazo. Hockey femenino, España-Gran Bretaña. Si las nuestras consiguen la victoria, las nuestras pelearán también por medalla. Todo se lo iremos contando aquí en la COPE. Pero ahora, amanece en Tokio, Suancar.
Gracias, Manolo. Qué equipazo, vaya manera de trabajar. Y sobre todo, las emociones que nos han transmitido en estas últimas horas, que nos han vuelto a poner a flor de piel a todos, realmente unos sentimientos que pensábamos que ya algunos ni teníamos. Hasta dentro un momentito, Manolo.
Hasta ahora, Suancar.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Este verano que estamos viviendo, lo estamos viviendo como el anterior, con el ojo puesto en las cifras, en las pandemias, pero luego también en la vida cotidiana, que no se detiene. Sí, es verdad que ha permitido, gracias a la vacuna, que estemos, bueno, en las playas o en las montañas o en los ríos o en cualquiera de los otros sitios con una cierta sensación de mayor relax. Aunque no nos relajemos, este verano, seamos prudentes, seamos felices. ¡Viva el verano!
En COPE, Carlos Herrera vive el verano contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
Put your loving hand out, baby, 'cause I'm put your loving hand out, baby. I'm
riding high when I was king. I played it hard and fast, but everything I walked away. You want me then, but easy come and easy go, and it would end. So anytime I bleed, you let me go. Yeah, anytime I feel, you got me, no. Anytime I see, you let me know. But the plan and see, just let me go. I'm on my knees when I'm begging, 'cause I don't wanna lose you.
Los Juegos Olímpicos nos traen muchas veces noticias inesperadas y una que vamos a vivir con mucho interés por las consecuencias que puede tener se va a producir con una deportista, un deportista, deportista una o uno, Vittorio.
El deportista.
El deportista.
O la deportista.
Por eso digo.
Pues en español es masculino o femenino, depende del artículo que se le ponga delante.
Claro que sí, estamos hablando de Lauren Hubbard, ¿verdad?
De Lauren Hubbard, efectivamente. Levantadora de peso neozelandesa que, habiendo nacido hombre, competirá en el cuadro femenino porque se ha cambiado de sexo. Ha llevado a cabo un proceso de cambio de sexo.
Uh-huh. Oye, María José, ha sido protagonista de una historia que, si la lees detenidamente, es tremenda lo que has tenido que superar tú, ¿eh?
Bueno, eran unos momentos que en los cuales no había redes sociales y le tocó a una española tener que batallar una normativa que yo en su momento consideraba que era injusta, y tantos, bueno, varias décadas después, pues me han posicionado en una comisión de expertos dentro del Comité Olímpico Internacional para intentar hacer unas normas mucho más justas, intentando salvaguardar, entre otras cosas, lo que es el fair play en el deporte, ¿no?
Claro. Hay que recordar que tú eras campeona de España de los 100 vallas, que fuiste la primera mujer becada en la historia del deporte de este país. Hay un momento en tu vida, en el año 84, que es cuando tu hermano sufre una enfermedad importante y tú tienes que donar médula, ¿no?, para poder tratar de recuperarlo.
Bueno, yo estaba en el mejor momento de mi carrera deportiva, y era mi único hermano y tuvieron que venirse mi familia a Madrid, donde yo estaba, y fue necesario hacer un trasplante de médula porque tenía leucemia mieloblástica aguda, era cuando estaba comenzando los trasplantes de médula en España. Y bueno, yo no tuve la opción, es que no tuve ningún tipo de duda, ¿no? Es decir, primero está el tema personal y luego el tema deportivo, aunque luego la trascendencia que tuvo fue que bueno, me quedé a 0,04. Quiero recordar de ir a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles porque no me pude recuperar adecuadamente. La anemia que tenía era muy fuerte, pero bueno, primero de todo estaba intentar salvarle la vida a mi hermano.
Claro que sí. A partir de ahí hay un enfrentamiento con Miguel Ángel Pascua, que era una persona que tenía muchísimo poder entonces en el mundo del atletismo, y empieza ya una campaña contra María José, ¿no?
Bueno, pues la verdad es que mirando hacia atrás te das cuenta de que no solamente tuve que superar obstáculos en los 100 metros vallas, sino que también tuve que superar obstáculos en los despachos, en la propia en el propio estadio de entrenamiento, y tuve que vencer, eran otros tiempos de que ahora lo cuentas y sería impensable, donde había demasiado poder concentrado en una o dos personas. Era otro tipo de atletismo, otro tipo de deporte, había muy pocas mujeres haciendo deporte. Hay un anuncio ahora en televisión que a mí realmente me llama muchísima atención, ¿no? Sale Carmen Valero y salen muchísimas mujeres saliendo de la nada, pero que realmente están abriendo camino a otras nuevas mujeres, muchas de ellas seguramente están naciendo o no han nacido todavía, pero que eran tiempos donde estaba Blanca Sáenz Ochoa, donde estaba Arantxa Sánchez Vicario y muy pocas más. Yo fui la primera mujer becada en una residencia de deportistas, en la antigua residencia Blume, que seguramente os suena, ¿no?, que ya está derruida, sí. Hoy es un centro de alto rendimiento, y fui la primera mujer en un mundo de hombres. Y bueno, eran unos tiempos tremendamente oscuros y muy complicados para iniciar una carrera deportiva, ¿no?
Claro, tú llegas de Galicia becada, te miraban mal, incluso te acusan de brujería en primera instancia, ¿no?
Sí, bueno, lógicamente una tiene que aceptar lo que le va poniendo en la vida y tiene que ir superando, como te dije, diferentes obstáculos. Es decir, ¿a dónde llega? Yo ahora que soy, doctora de la universidad, ¿a dónde llega la capacidad de poder manipular a los deportistas en un momento, bueno, muy concreto, muy determinado, ¿no? Pero mira, me he dado cuenta de que estoy orgullosa de todo lo que he hecho. Estoy orgullosa de haber batallado dentro y fuera de las pistas y de la posición que ocupo actualmente. Pero sobre todo, porque creo que en el desfile, cuando he visto desfilar al equipo español y a tantas deportistas, creo que haber puesto un pequeño grano de arena para que muchas mujeres que hoy pueden competir en unos Juegos Olímpicos y un campeonato del mundo, se ha podido derribar barreras de controles de sexo, de controles de género. Queda mucho por hacer, queda muchísimo todavía por hacer, y espero que, bueno, tener la salud y la capacidad de poder seguir haciendo y ayudando a que se hagan normativas más justas. Antes se retiraba una mujer por tener unos cromosomas que no eran los adecuados, no eran XX, y por tener un problema genético, un problema médico, porque un problema de intersexualidad es un problema médico, un problema genético como me ocurrió. Y hubo que cambiar y hubo que demostrar científicamente que estaban equivocados y que era posible cambiar la normativa, para que ahora ya nos encontramos con situaciones que hay que analizar seguramente después de los Juegos de Tokio.
Claro, es que esto nos lleva hasta el año 1985, a la Universidad de Kobe, donde se descubre que tú tienes un cromosoma masculino, y por eso nos decías esa alteración genética. Pero claro, eso provocó tal reacción que hay un titular que a mí, por el paso de los años, me sigue impactando mucho, que es que cuando se descubrió eso, titularon "La Patiño es un tío".
Pues efectivamente, sí, así se declaró en algunos periódicos. Y bueno, yo recuerdo una rueda de prensa en la agencia EFE con todos los medios de comunicación, en la persona, una atleta muy muy conocida, la campeona de España, había sido de las pocas mujeres que habían ido a Helsinki en el año 83, ahora van el 50% de las mujeres van a en atletismo en a los Juegos Olímpicos, pero aquella vez fuimos tres mujeres nada más al primer campeonato del mundo a Helsinki, ¿no? Y bueno, yo recuerdo una rueda de prensa muy, muy dura, muy dura, en los salones de la agencia EFE en Madrid, donde tuve que plantar cara, tuve que responder preguntas tremendamente complicadas. Era muy joven, con muy poca experiencia, pero bueno, yo sabía que tenía razón. Tuve que buscar la razón fuera de España, en la gente que realmente me apoyó en su momento. Y no me tenía que retirar, no me tenía que ir como pretendían que me fuera para Galicia, sino que me quedé en Madrid a luchar, porque era lo que tenía que hacer, era lo que tocaba, no lo que se dice ahora, ¿no? Era lo que me tocaba. Y entonces, claro, haberme ido para Galicia, no haber plantado cara, haber hecho caso al presidente de la federación en aquel momento que decía que me marchara, suponía que yo tenía algo que ocultar, y yo no tenía nada que ocultar. Era un tema que con el tiempo era un tema genético, de una mutación de un gen, y que yo no tenía nada que ver, o sea, no tenía nada de culpa de lo que había acontecido. Entonces, pelear era lo que tenía que hacer, era lo que me tocó en ese momento, y estoy orgullosa de haberlo hecho.
Claro, y además, afortunadamente para ti, te dio los resultados que buscaste durante tanto tiempo, porque en el 88 el COI te permite regresar a la competición. Ya seguramente por edad ya era un poco tarde, pero al menos dijiste, pues ya era hora, ya me han reconocido cuáles son mis derechos, ¿no? Y que la realidad es esta, ¿no?
Bueno, es que date cuenta que me borraron de las listas todas las horas y todo el sacrificio que había tenido de entrenando y sacrificándome cada día, como muchas de las deportistas, no solamente de aquella época, sino actualmente, para llegar al alto nivel, y que de un plumazo no aparecía tu nombre, como si nunca hubieras existido. Yo creo que ese fue el motor principal que hizo que realmente siguiera luchando, recuperar mis récords, mis campeonatos. Y bueno, que además eran marcas para los oyentes que realmente no saben de atletismo, seguramente eran marcas muy normales, es decir, marcas de ir a una competición y bueno, y pasar la primera ronda e intentar estar a un nivel aceptable, pero no de ser ni campeona olímpica ni campeona del mundo, o sea, un producto del trabajo y del esfuerzo del día a día. Bueno, entonces claro, he dicho, bueno, entonces a mí nadie me tiene que decir lo que yo soy, y vamos a pelear. Entonces yo tuve la gran suerte de encontrarme a dos personas, al doctor Arne Lundquist, que luego compartí con él en la comisión médica del Comité Olímpico Internacional, y a gente que fuera me decían que tenía que luchar porque tenía razón, que era un problema médico, un problema de mutación en un gen de receptor de andrógenos, que para los oyentes que no lo sepan, impide que la testosterona funcione, a pesar que los cromosomas sean XY, esa mutación impide que haya una ventaja deportiva, que era realmente por lo cual estaba la normativa. Lo demostré científicamente y un día, 4 de octubre de 1988, recibo una llamada desde Seúl diciendo que me declaraban elegible para volver a participar en pruebas femeninas. Y casualmente, era el mismo día, 4 de octubre, en el cual falleció mi hermano hacía 4 años.
Caray, vaya aniversario. Te llevó el camino a ser ahora mismo doctora en ciencias del deporte, o sea que ahora estás muy metida en todas estas historias, ¿no?
Pues sí, intentando, bueno, no solamente en la Universidad de Vigo, estoy en el grupo de investigación GIES-10, sino trabajando con Eric Birain en Washington, trabajando con Yanis Pistiliadis en Brighton, intentando hacer normativas más justas. La carrera académica, que como bien sabes, es publicar a nivel científico, buscar soluciones donde realmente hay problemas, pero para facilitar desde la ciencia, facilitar la vida, en este caso a las mujeres en el deporte, intentar encontrar un punto de encuentro ante tanta injusticia y buscando sobre todo defender ese camino de lucha de las mujeres de tantos años, ¿no?
Y María José, esta controversia que existe actualmente, por un lado está el deseo de una persona de decir, yo quiero competir con un sexo que no es el mío, ¿vale? Y por otro lado está la de la deportista que ha nacido con un sexo y dice, ¿por qué ahora viene otra persona que no es, entre comillas, de mi grupo a intentar conseguir una ventaja que no le corresponde?
Cuando te he comentado antes en mi conversación de que las normativas se hacen pero están para ser mejoradas, es decir, habéis puesto el caso de la halterofila de Nueva Zelanda, sí. Hay una cosa muy clara y todo el mundo debe saberlo. Cuando una persona durante años y años ha estado entrenando siendo varón y aprovechándose de la testosterona, que lógicamente tienes un nivel alto de testosterona, eso no cambia porque tú cambies de sexo ni porque bajes los niveles hormonales. Eso lo tengo que tener claro, pero no es que lo diga yo, es que científicamente el músculo tiene memoria. Si tantas repeticiones, tanto gesto, tantos movimientos, no cambia. Es decir, es algo que tenemos de alguna manera que volver a replantearnos, ya te digo, después de los Juegos Olímpicos de Tokio. Una cosa es que tú hayas hecho la transición previamente a que tú te dediques a la alta competición o a un deporte, etcétera, etcétera. Pero cuando ya previamente tienes un bagaje deportivo, en mi opinión personal, considero que tú sigues teniendo ventaja deportiva. Entonces, claro, la polémica y la controversia está encima de la mesa. A una mujer le cuesta muchísimo mejorar una décima, mejorar un centímetro. La alta competición es muy compleja, muy, muy compleja. Y desde luego tenemos que tener la prudencia y la coherencia. Una cosa diferente es cómo cada uno se sienta, cómo cada uno se perciba, cómo cada uno quiera estar en la vida. Pero es que la alta competición tiene unas normativas, unas regulaciones y unos parámetros por los cuales hay que regirse y hay que intentar lo que te he dicho antes, lo que es el fair play en el deporte. El deporte es binario y lo seguirá siendo siempre. Cuando hay alguien que habla de tercer sexo, de hacer pruebas para otro tipo de mujeres, etcétera, etcétera, yo considero que eso es completamente inviable. Y vamos, al menos de mi perspectiva, en el momento actual.
Déjame recordar solo, Vittorio, que estamos hablando en este caso de Laurel Howard, que es la primera persona transexual que va a participar en los Juegos, que compitió con hombres hasta los 34 años y a partir de ahí está compitiendo contra mujeres. Y de ahí la controversia.
Sí, me llama mucho la atención porque en los años 80, casi cuando tú competías, estaba el caso de la República Democrática Alemana, que mujeres que lanzaban peso, por ejemplo, llevó a cabo una campaña de doping o de hormonación que prácticamente las destruyó, no solo, aunque consiguieron unos grandes éxitos deportivos, las destruyó como personas y como seres humanos, ¿no?
Sí, de hecho, era política de Estado, ¿no? Ahora nos rasgamos las vestiduras con lo que está ocurriendo con Rusia y con deportistas rusos que, oye, no pueden competir bajo la bandera de Rusia, sino bajo la bandera del Comité Olímpico Ruso, Juegos de Tokio. Pero es que, bueno, esas políticas se han aplicado de manera reiterada, ¿no? La antigua República Democrática Alemana, yo estuve entrenando allí, es que era el sistema, era lo que realmente imperaba para ser el número uno en natación, en todos los deportes, en atletismo, en las distintas especialidades de atletismo, etcétera, etcétera. Lo que sí nos hace replantearnos las cosas es, dejamos participar a personas que se cambian de sexo, aún habiendo participado previamente en su condición de varón, pensando que no tienen, que ya por bajar los niveles hormonales ya pueden competir, y sin embargo hemos dejado a muchas mujeres que han nacido de manera intersexuales, como puede ser Caster Semenya, como puede ser otras aletas de 800, en 400 aletas jóvenes que africanas que las hemos dejado y no pueden participar, y resulta que en el tema de la competición de gente que se ha cambiado de sexo, sí dejamos participar con una normativa que pensamos que ya es suficiente. Y yo creo que después de Tokio, ya te digo, tenemos que replantear que si hay algún bagaje y hay la capacidad de haber entrenado y competido como varón, lógicamente tenemos que ver que hay ventaja deportiva. Es indudable que hay ventaja deportiva.
Pues es un debate interesantísimo, ¿eh? Es un debate interesantísimo, como interesante es la historia de María José Martínez Patiño, a la que agradecemos un montón que haya estado esta noche con nosotros en este especial de los Juegos Olímpicos. María José, te mandamos un beso muy grande. Muchísimas gracias.
Un abrazo para todos. Gracias. Felices Juegos.
Igualmente,
para todos.
Gracias. Felices, vale, Juegos.
Adiós,
chao.
Adiós. In Kyoto, I boarded the temple, looked around at the 7-Eleven. The band took the speed train, went to the arcade. I wanted to go, but I didn't. You called me from a payphone. They still got payphones. It cost $1 a minute to tell me you're getting sober. You wrote me a letter, but I don't have to read it.
Esto también lo ha programado Rosa Miguel Aguilar, ¿o esto lo ha programado algún oyente?
Pues ha sido un oyente, que hay muchos que están pendientes de la selección musical de Amanecer en Tokio, e incluso nos recomiendan canciones como esta que se llama Kyoto y nos envía Pablo desde Osaka.
Pablo desde Osaka, ¿qué nos dice entonces?
Pues nos están llegando muchos mensajes al 637-230010, al 637-230010, ese es nuestro WhatsApp, ahí pueden hacernos llegar sus notas de audio y también pueden enviarnos mensajes a nuestro Twitter @tjcope. Dice uno, emocionado yendo a emocionarse a Patiño, saludos y gracias desde el turno de noche en una residencia de ancianos en Finlandia. Vaya historia la de Patiño, nunca la había escuchado, encima que tiene un problema médico, se le ataca diciendo que es un tío, increíble, menos mal que hemos evolucionado. Lo de la neozelandesa en halterofilia clama al cielo, no estoy en contra de que los transexuales participen, pero debe estar más regulado para que no haya tanta diferencia, en este caso en fuerza, no es discriminación, es apelar por la igualdad en el deporte. Y dice el último, a ver si dejáis ya a Joseba descansar, que se vaya de vacaciones, que tiene que recargar pilas para el Oasis de Libertad.
Vete ya, Joseba. Pero tenemos que volver al IBC de Tokio, donde hay que distribuir tantas conexiones que yo ya me lío, Manolo Lama.
Bueno, pues te las voy a ir distribuyendo, porque ya te digo que hoy tenemos que tener un ojo puesto en la vela, fundamental. También tenemos que estar muy, muy, muy pendientes. En la vela hoy van a caer una o dos. Yo estoy convencido que van a ser dos las medallas. Muy pendientes de ver a Ana Peleteiro subir al podium, a esa mujer que ayer nos hizo tan feliz con la medalla de bronce en el triple salto. No podemos olvidar a Lidia Valentín, que aunque no va entre las favoritas, Lidia Valentín es Lidia Valentín. Hombre. Y es una competidora como lo era y como lo es Mireia Belmonte. Lo primero, sitúame ahora mismo lo que está ocurriendo en el Estadio Olímpico José Luis Gil?
Pues mira, va a empezar la calificatoria del 1500, categoría femenina, y en la primera serie tenemos una española, Marta Pérez. Son tres series, las seis mejores de, por puesto, ahí estás Marta Pérez, saludando, los seis primeras de cada serie y los seis mejores tiempos serán los que avancen a las semifinales.
¿Opciones que le da Gil a Marta?
Para semis, sí.
Para
semis, sí.
No,
después,
vale para semis.
Después ya veremos. Para semis, sí, yo creo que sí.
Segundo detalle, Arancha Rodríguez, que te estás convirtiendo en, vamos, en la recordman del atletismo.
Record woman.
Record woman.
En una bestia, en definitiva.
Perdóname, Arancha. Record men, record woman, record woman, porque aquí ya vale todo.
Super woman.
Ayer entrevistó a Ana Peleteiro, entrevistó a Jacobs, que ahora lo oiremos, estaba entrevistando al medalla de oro de los 100 metros y le llamó Draghi.
Sí, sí, lo
el
vimos,
primer
lo vimos
ministro
antes.
Italiano interrumpió la conexión, luego el momento es impresionante, y luego Jacobs vuelve con Arancha para seguir la entrevista. Pero ahora vuelvo contigo, Arancha. ¿Ha comenzado la carrera, Gil?
Sí, señor, se ha dado la salida a esa primera serie de este 1500 femenino con Marta Pérez de momento en mitad de ese grupo de participantes. Séptima posición para la española.
Séptima posición para la española. Te preguntaba, Arancha, ¿a qué hora va a ser la entrega de medallas de Ana Peleteiro?
Si no me corrige, si no han cambiado, Gil, porque están cambiando las horas exactas, a las 10 y 8 de la mañana.
Muy bien, 18 minutos. Bueno, ahora mismo está corriendo Marta Pérez, se va a solapar, así va a estar, con la primera embarcación en el canal olímpico que tiene nombre propio, que se llama Teresa Portela. ¿En cuánto va a empezar a palear Teresa Portela, Germán Dobarro?
Pues en 7 minutos le va a tocar palear a Teresa Portela, nuestra kayakista, nuestra piragüista, que va a intentar en ese K1-200 meterse directamente en las semifinales. Recuerdo que clasifican las dos primeras y que Teresa participa en sus sextos Juegos Olímpicos. 7 minutos para que se inicie la prueba.
Bueno, 400 metros ya consumidos para Marta Pérez Gil.
Metida dentro del grupo, dos vueltas y media para el final de la prueba, un poquito oteando lo que pasa por delante y también con el retrovisor lo que pasa por detrás para que no le adelanten. Octava, novena posición para la española. Vuelvo a recordar, las seis primeras de la carrera accederán directamente a semifinales, de lo contrario habría que acudir a la repesca por tiempos. Contracurva para entrar en la recta final, quedarán dos vueltas para el final, quedarán 800 metros, continúa en novena posición la atleta española.
Bueno, continúa en novena posición la española. Vamos a vivir la última vuelta, una última vuelta donde esperemos que Marta Pérez se coloque, como bien dice Gil, entre las seis primeras para pasar directamente a las semifinales. Teresa Portela por un lado, Marta Pérez por otro lado. Los gallegos ayer con Ana Peleteiro disfrutando. ¡Vamos, Gil!
Dos vueltas para el final, 800 metros. Ahí está la progresión de Marta Pérez por calle número 2 para venirse un poquito arriba y buscar el grupo que va a decidir la carrera. La soriana de momento por el exterior, quizá gastando un poquito más de la cuenta, pero con la necesidad de venirse un poquito hacia adelante para buscar los puestos cabeceros. Ahí está la soriana intentando diseñar ya lo que va a hacer en estos últimos 600 metros de la prueba. De momento el liderato para la canadiense Debuse Stafford, después la británica Laura Muir. Este nombre en este 1500, el de Laura Muir, hay que apuntarlo como seria opción para la medalla de oro. Gense Beiser, la etíope, viene en tercera posición, y cuarta la irlandesa Magear. Contracurva para volver a entrar en la recta, cometer ya prácticamente los últimos 500 metros de la prueba, con Marta Pérez ahora mismo buscando meterse ya en la pelea definitiva para entrar entre las seis primeras que den el pase directo a las semifinales. Continúa progresando bien, un poquito ahí tapada quizá por la atleta de color. Última vuelta para esta primera serie del 1500 femenino, con Muir en primera posición, con Marta Pérez novena. Hay que maniobrar ahí para buscar los seis primeros puestos.
Está bien colocada, ¿eh?
A la semifinal, quizá gastando, es que está corriendo demasiado por fuera, Manolo,
sí,
quizá
sí,
gastando mucho por
más metros que las demás, eso es verdad.
Exacto, y gastando más, cuidado ahí, tiene que venir la hora del cambio. Paso ya por la contrarrecta, vamos a buscar los últimos metros de la prueba. Parece que tiene cambio la atleta soriana en sus piernas, la pelea ya por arriba, y ahora vamos a ver cómo discutimos. decíamos, el de entrar, lo de entrar en las seis primeras y lo de entrar sobre todo, intentar evitarlo en las seis siguientes, porque eso nos abocaría a ver la repesca por tiempos. De momento, ahora mismo, Marta Pérez en octava posición, va a haber que buscar ya definitivamente el segundo cambio.
Vamos, Marta.
En la recta final, el tirón final de las participantes. Marta que intenta venirse arriba, ahora por dentro, bien, a por dentro, bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, séptima Marta, séptima Marta, séptima Marta, no le va a dar para llegar a sexta, pero séptima. Marta Pérez, 4-0-5 creo que va a marcar la soriana, nos va a tocar esperar un poquito la repesca por tiempos, pero bueno, de momento marcaría el mejor de esos seis tiempos en la repesca.
Bueno, pues habrá que esperar a ver si Marta Pérez se cuela en semifinales. Recordemos que en un momento Esther Guerrero también va a correr esa serie de 1500, ¿no?
Va en la segunda serie, la atleta de Bañolas, en esa nueva aventura en el 1500, tras haber cerrado definitivamente la carpeta del 800. Vamos a ver la suerte que corre la atleta española, que está en una de las, está en la serie con Sifan Hassan, la holandesa, que es otra de las gallitos de esta prueba del 1500, aunque habrá que ver qué da de sí y de no la atleta holandesa.
Bueno, pues estamos viviendo emoción en el atletismo. Nos vamos directamente al canal olímpico. Ya está también Eric Frade en la posición de comentarista. Germando Barro, gallega como tú, Teresa Portela. Una mujer que siempre está ahí, pero que le falta siempre esa pizca de suerte para poder subir al podio, ¿no?
Te voy a decir una cosa, Lama. Si alguien merece una medalla en los Juegos Olímpicos es Teresa Portela. Hace poco me decía Saúl Cravioto. Si por alguien me alegraría enormemente la consecución de la medalla es Teresa Portela. Sextos Juegos Olímpicos. Ha estado rozando la medalla. Cuarta, quinta. Y siempre ha peleado hasta el final, metiéndose en todas las finales. Así que si alguien verdaderamente merece estar ahí, esa es la gallega de Cangas, Teresa Portela. Ojalá cumpla su sueño y se cuelgue la presea, se cuelgue la medalla, porque lo de Teresa Portela es un escándalo. Sextos Juegos Olímpicos para la cangueza.
Increíble, Eri. Increíble. Ya, sextos Juegos Olímpicos.
Y con opciones. Lo que pasa es que la serie ya para empezar, Germán.
O sea, son 20 años compitiendo.
Sí, sí.
20 años
al máximo
compitiendo.
Nivel. Y encontrando su mejor nivel en el ocaso de la carrera, lo que debería ser el ocaso de la carrera. Pero ya para empezar, Germán, esta serie para acceder directamente a semifinales, si no habría otra opción vía cuartos de final, es durísima, ¿eh?
Durísima, con una canadiense, Andrean Langlois, con Anne Cairns, con Anna Karas, la húngara, con la británica Deborah Kerr. En la calle número 5 va a estar Teresa Portela, Brenda Rojas, la argentina, en la calle número 6, y Wisniewska, Elena, la polaca, en la calle número 7. La verdad es que es una prueba muy dura, muy difícil. Clave, objetivo, las dos primeras plazas. No se puede pensar en otra cosa. De no ser así, irían a la repesca, a la clasificación, para meterse mañana en las semifinales.
Bueno, atención, porque yo... ¿Cuántos años tiene Teresa Portela?
38, creo. 38, si no me falla la memoria, ¿eh?
Ha tenido la organización un detalle maravilloso con ella.
¿Quitarle?
Porque cuando... si hay algo bonito, hay gente que le encanta que le quiten años. La organización ha puesto edad de Teresa Portela... 33 años, digo yo, joder, vino a los Juegos Olímpicos con 12.
Decimocuarta en Sydney, quinta dos veces en Atenas, un quinto en Pekín, un cuarto en Londres y un sexto en Río.
Ahí la tienes, mira, Teresa, tu hija te acaba de mandar este mensaje, escucha.
Hola, mami, espero que tengas mucha suerte y si no ganas, da igual, tú esfuérzate y a ver si lo consigues. Un beso, Matt. Te queremos mucho, muchísimo.
Bueno. De eso va la vida, de eso va la vida.
Vamos, Dobarro, cuando Teresa escuche el mensaje de su hija.
Ay, Dios mío, cuando hablemos con Teresa, la emocionada que se va a poner Teresa, porque tiene a su niña, que es la niña de sus ojos, y ese mensajito que nos enviaba Santi Peón, y que significa que esa niña está muy pendiente de mamá, y que hoy va a quedar entre los dos primeros seguro en esta serie para plantarse en las semifinales. Estoy absolutamente convencido.
Bueno, pues está todo preparado, recordemos, Teresa Portela... En el canal olímpico, Esther Guerrero va a disputar la segunda serie de 1500, pero todo listo, Eri Frade, para que Teresa Portela palee más rápido que nunca para meterse en la gran final K5, uy, digo yo K5, calle 5,
K1.
Teresa Portela.
K1, 200, piragua fucsia para la española, que sale
vamos,
prácticamente
Eric,
en el centro del canal, justo entre Gran Bretaña y Argentina.
Las pruebas en los cepos, cuenta atrás para que arranque esta serie número 3 del K1 200, una de las pruebas más rápidas que hay sin duda en el piragüismo. Vamos a ver cómo
vamos
la puesta
Teresa,
en escena.
Bien.
Es buena, buena salida. De momento la prueba es primera, la prueba de Teresa
vamos,
Portela.
Vamos, vamos,
ahí
Teresa,
está
vamos, vamos.
Ahí están los hombros en fuera borda.
Va primera,
bien,
va primera.
Bien Teresa, bien Teresa, bien
va
Teresa,
primera.
Bien Teresa que va primera. Le está discutiendo
segunda
por la calle
la canadiense.
Arriba. La canadiense Langlois. Portera
bien,
Langlois,
bien,
nos
bien,
vale 6 segundos
bien.
Para estar directamente en semifinales.
Se
aguanta Teresa,
fijo.
Aguanta Teresa,
vamos,
aguanta
fijo.
Teresa. Teresa va por delante.
Sobrada.
Teresa va a ganar. Teresa
sobrada.
Va a ganar la serie. Vamos Teresa, vamos Teresa. Teresa Portela
por
lleva prácticamente media
sobrada.
Embarcación a la canadiense. Ahí está Teresa Portela, sin problemas. Vamos a llegar, vamos a llegar. Vamos Teresa,
muy
vamos
bien.
Teresa, vamos
muy
Teresa.
Bien.
Sí, 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 sí. Semi, semi, semi,
muy
semi.
Bien,
semi
Teresa.
Directamente para Teresa
muy
Portela.
Bien.
Semifinales directas para la gallega.
Bien, Teresa Portela, se mete Teresa Portela.
A ver, el
recuerden...
máximo responsable del piragüismo español, bueno, esto de la de piragüismo, Guille Díaz Canedo. ¿Qué manera de competir tiene esta chica, por el amor de Dios?
Sí, la verdad es que sí, empezar todo el sprint con esa autoridad que ha tenido Terry en esta serie, pues la verdad es que da confianza para todos.
Es que de principio a fin, es que dijo, mira, yo voy en un fuera borda, vosotras en las barquitas del Retiro.
Sí, supongo que no, se ve más fácil desde fuera que desde dentro, pero bueno, la verdad es que creo que esos sextos Juegos Olímpicos que tiene y toda experiencia mandan sobre algunas cosas.
Oye, la última que voy a toda pastilla para hablar con ella. Me decía Saúl, si alguien merece una medalla, si alguien la merece, es Teresa. Sextos Juegos siempre está arriba, cuarta, quinta, cuarta, no sé qué, ta, ta, ta. Si alguien la merece, es esta chava.
Por supuesto, o sea, ¿a quién no le ha puesto más esfuerzo, además de talento, que Terry? Y a la sexta esperemos que vaya a la vencida.
Y gracias, a seguir triunfando con el piragüismo, ¿eh?
A nosotros.
Venga.
Bueno, por ahí está Teresa Portela, Eric, que se mete en semifinales.
Y además, por un tercio de barco y sin palear los últimos 10 metros,
sí,
prácticamente,
¿no?
Ahorrando.
Como los atletas en la recta de 100 cuando se dejan ir, ¿no?
Sí, sí, igual, igual. Oye,
bueno.
Pues es tremendo, ¿eh? Cómo ha ganado una serie, insisto, dificilísima, quizá la más difícil de todas.
Bueno, hablando de series, están ya preparadas José Luis Gil, las atletas para disputar la segunda serie de 1500.
Entre ellas Esther Guerrero, la atleta de Bañolas, que lleva en la serie a Sifan Hassan. Presentación de las participantes en esta segunda serie. Recordemos el tiempo de Marta Pérez, que ahora mismo es el primero de cara a la repesca de seis marcas para las semifinales. 4:07.76.
Bueno, 4:07 es el número, el dato, el registro que tienen que tener en mente para saber si la española se mete en semifinales.
Ahora se trata de que estas corran un poquito menos.
Más lento, ¿no?
Busquen
claro,
una
claro.
carrera más táctica, porque las de la tercera serie, evidentemente, ya lo tendrán todo trillado y sabrán
lo que hacer.
A lo que tienen que saber.
Esther y Marta, ¿a quién ves con más posibilidades?
Hombre, es más bicho Esther, evidentemente. Es más bicho Esther Guerrero. Lo que pasa es que... yo es que sigo, no he conseguido dejar de verla como ochocentista. Yo sé que la evolución natural te lleva del 800 al 1500 y Esther tiene terreno por delante para progresar en esta distancia. Está de momento en 4:02.41 como marca personal. Hay margen de mejora por delante, pero mi mente no consigue olvidar a la Esther Guerrero, que era prácticamente dominadora absoluta a nivel español en el 8.
Bueno, pues recuerden... y ahora mismo se está disputando también la calificación de martillo, si no me equivoco, aunque sí. Ya saben que Javier Cienfuegos sale en el segundo grupo cuando se dispara la salida de la segunda serie. Ubicación de Esther Gil.
De momento en el grupo cabecero, ahí está quinta posición para la atleta de Bañolas, Esther Guerrero, que va a afrontar ya prácticamente las últimas tres vueltas cuando entren en recta en esta segunda serie del 1500.
Bueno, Dobarro, Teresa Portela, me imagino que se tomará su tiempo para aparecer por el Pantalán, para empezar a hablarnos de los sueños, que esperemos que mañana se cumplan, ¿no, Dobarro? Ahí no está Dobarro. Bueno, mientras que conseguimos a Dobarro, estamos ahí viendo a Esther en los primeros momentos. Arancha, ¿hoy menos gente en cuanto a las delegaciones españolas?
De momento sí, en las sesiones de la mañana es verdad que no vienen tantos atletas, en la de la noche yo creo que hay más atracción, son las finales y el estadio da un aspecto de estar más lleno. Hay pocos, pero no tantos como ayer por la noche.
Ahí va, estamos ya, primer minuto consumido a la prueba del 1500, 400 metros superados. Vamos a ver qué es lo que hace José Luis Gil, Esther Guerrero.
Octava posición de momento para la atleta española.
Dime.
No, que se acerca Marta Pérez, que vamos acaba de terminar. Vamos a... Hola, Marta, ¿qué tal?
¿Qué tal? Bien.
Mejor marca personal.
Sí, nada, estoy contenta, solo que estoy ahí un poco con la incertidumbre de ver si consigo meterme.
Sí, ya veo que está mirando para un lado la televisión y para otro la pista para ver si van acabando las series, pero bueno, todavía te quedan dos series por delante.
Sí, no pasa nada,
de momento, esa séptima plaza te da la opción de ser de momento
bueno,
la primera para la repesca.
La primera para entrar, eso es bueno, o sea, yo creo que... Bueno, he hecho todo lo que estaba en mi mano, digamos. He intentado meterme entre las seis en el último 200, pero no he entrado y ya está, pues me he metido a la séptima. Yo creo que he hecho un buen papel y que espero que me sirva para entrar a la semifinal y no... Y si no, pues bueno, yo sé lo que he podido hoy.
Pues ojalá que así sea. Vamos a ver si también Esther hace tan buen papel como
sí.
tú y no tiene que esperar a que se,
sí,
a que
si
se cierre las series.
Puestos.
Muchas gracias.
Gracias.
Hasta luego, Marta.
Oh, es tremendo, ¿eh? Recién terminada la prueba del 1500, Marta Pérez en el micrófono de la cadena COPE,
es un espectáculo.
Viendo, observando y escuchando qué registro nos va a dar esta segunda serie, que recordemos, Gil, ahora mismo ya le hemos consumido dos minutos y medio.
Y que tiene a Esther Guerrero después de un muy buen movimiento táctico. En segunda posición ha decidido ya venirse arriba y no dar margen a ningún tipo de sorpresa desagradable. Bobocea la rumana. Y Guerrero ahora mismo al comando de las participantes. Van a entrar en recta, entran ya en recta. Última vuelta de esta segunda serie de este 1500. Ahora es cuestión de aguantar arriba. Guerrero que es superada por un par de atletas, casi tres, y va a tener, cuidado ahí, ese juego de todos, ha salido perjudicada la española, una salida de pista, una caída,
bien,
un tropezón,
se ha salvado,
se ha provocado, sí, pero es que la ha provocado la que intentaba adelantar a la española.
Pero Esther se ha salvado, digo.
La que adelantar a Esther Guerrero es la que ha provocado todo ese pollo. Guerrero en tercera posición, contrarrecta. Aguanta la de Bañolas, va muy cómoda de cara a la calificatoria directa. Aguantando Esther en tercera posición. Viene por detrás Sabatini. Cuidado con Sabatini, no es la tenista, es la atleta. Guerrero de momento en tercera posición. Cuando van a cometer ya la última curva, maniobra por la calle 2. Guerrero que viene por la calle 1. Un poquito quizá encerrada la española. Vamos a ver cómo afrontamos esta recta final. Recordemos, las seis mejores serán las que pasen directamente a semifinales.
Increíble,
a punto de entrar
la
en esos
remontada,
80 metros.
Increíble la remontada por la calle de fuera de la mujer que se ha caído, que ojo, es capaz de ganar la serie.
Y lo va a tener que pelear, lo va a tener que pelear. Sifan Hassan. Uy, 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 se nos ha quedado Esther, se nos ha quedado Esther. Va a quedar octava. Toma. Le ha fallado el fuelle, llega ahí prácticamente, quizás ese codazo que la ha acabado perjudicando al inicio de la última vuelta. Octava posición para Esther Guerrero. Ganó Sifan Hassan, una de las principales favoritas. Vamos a ver qué marca le dan. En principio 4.07 en cronometraje manual para la atleta de Bañolas.
Bueno, lo de Hassan ha sido tremenda, ¿eh? Se ha caído y ha podido ganar la serie. Ha tenido que superar a más de 10 atletas. Ha sido increíble la imagen que hemos visto de Hassan. Impresionante. Bueno, Gil, tenemos que estar a la espera de lo que ocurra en la última serie. Pero recuérdame, tiempo oficial de Marta Pérez, que concluyó séptima en su serie.
Marta Pérez firma 4.07.76 de la primera serie. En la segunda pasa Hassan, la holandesa, pasa también la australiana, pasa la americana Purrier, que ha quedado tercera, va a pasar cuarta la italiana Sabatini, que también ha tenido sus más y sus menos con Esther Guerrero en la prueba. Quinta, Hailu, 4.05.49, la atleta de Etiopía. Van desgranándose los cronos poco a poco con la atenta mirada de Esther Guerrero. Sexta, la checa Diana Mezulianikova. Y a la espera ahora de confirmar los tiempos de la séptima y de la octava. La séptima, Walcott, 4.06.23. Esta ya adelanta a Marta Pérez. Y ahora tiene que salir el crono de Esther Guerrero, 4.07.08, que también adelantaría a Marta.
Bueno, ahora
Te estás liando, Gil. Ahora mismo Marta tiene 4.04. Ahora mismo Marta está metida. 4.04.
Marta está metida, pero falta una serie todavía. Hay que esperar.
Sí, pero es que estaba diciendo Gil que la siguiente serie ha sido más rápida. Más rápida y ha sido más lenta.
No quiero problemas en el matrimonio, ¿eh? No quiero problemas con el tiempo, ¿eh?
Espérate.
Porque... Bueno, tranquilo, si tenemos ahora 6 minutos para que miremos los datos, porque volvemos, Suancar, en el informativo de las 3 de la madrugada.
Pues hasta dentro de un momentito, seguimos nosotros en este tiempo de juego olímpico amanecer en Tokio, y lo vamos a hacer también con otras cosas.
Tú debes ser ingeniera, porque qué bien te quedó el puente entre tu boca y la mía. Si hubiera sido por mí, ni me atrevería a haberte dado ese beso que me ha cambiado la vida. Tú debes ser cirujana, porque del pecho me curaste lo que a mí me dolía. Tú me curaste y me arreglaste el corazón.
La selección musical me sigue pareciendo excelente. Vamos a buscar, Miguel Aguilar, otras cosas y te voy a hacer alguna pregunta, pero de momento... Dime qué están comentando nuestros oyentes.
Mensajes que nos llegan, como siempre, al 637-230010. Ese es nuestro WhatsApp, donde pueden enviarnos también sus notas de audio y a través también de nuestro Twitter, @TJCope. Dice uno, vaya animal la que ha ganado la carrera. Si no se llega a caer, le hubiese sacado unos cuantos metros a la segunda. ¡Qué pasada! Hoy nos vamos a llevar alguna medalla más. Estoy enganchado a los juegos desde el primer día. Si hubiese público, estos juegos entrarían sin duda en mi top 3 después de Barcelona y Río de Janeiro. Hola, soy el oyente que os escribió el otro día desde el Atlántico Sur en un barco pesquero. Solo decir que he vibrado como nunca hoy desde alta mar con mi paisana Ana Peleteiro. Felicidades y a disfrutar de la medalla.
Y a ese oyente le tenemos que llamar en algún momento, a ver si está madrugada.
Le llamaremos.
¿Dónde está? Ahí navegando, escuchando la radio y demás.
Dice otro, buen amanecer desde Lanzarote. Os agradezco las retransmisiones que estáis haciendo de los juegos. Ilusionáis y emocionáis, pero no solo a los deportistas y a sus familias, a los oyentes también. Y por último, tenemos un mensaje, una nota de audio de un oyente.
Buenas noches. Sois unos cracks. El problema de escucharos es que mañana hay que trabajar y hay que dormir. Pero bueno, un saludo, un abrazo muy fuerte desde Benimelal, en Marruecos.
Benimelal, ahí estuve yo también.
¿También?
Sí, me encanta.
Pues nada, recordarle a este oyente que nos puede escuchar a través del podcast también, que todos los días se suben todas las horas, de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4 y hasta las 6 de la mañana.
Oye, estamos viendo el medallero y estoy viendo que hay países como Italia, Francia, Holanda, que tienen un montón de medallas. ¿De dónde saca las medallas, por ejemplo, Italia?
Italia, por ejemplo, es noveno con 27 medallas, tiene 4 oros, 8 platas y 15 bronces, y donde destaca es en atletismo, donde ha sacado 2 oros, uno en 100 metros masculino y otro en salto de altura. Hoy precisamente ha sido Tamberi que ha sacado oro en salto de altura, y la historia es curiosa porque no sé si habéis visto que se han repartido el oro tanto él como el catarí que estaba junto a él, que era Barsim. Se han repartido el oro porque habían empatado. Al empatar les han preguntado, ¿queréis desempate o queréis repartiros el oro? Entonces han dicho, oye, repartimos el oro, aquí no hay plata, 2 oros y 1 bronce, y se han repartido el oro Tamberi y Barsim.
Y si hubiera estado Eri ahí, ¡oro, oro, oro! Por partida doble. Italia tiene todo eso. Francia, por ejemplo.
No, pero Italia tiene muchísimo más. Italia, bueno, en natación tiene 2 platas y 4 bronces, en taekwondo tiene 1 oro, en remo otro oro, en esgrima 3 platas y 2 bronces.
Esgrima es un caladero para Italia.
Sí, sí. En halterofilia 1 plata y 2 bronces, y luego tiene plata en tiro con arco individual y en tiro femenino, y luego muchísimos bronces más. Francia, por ejemplo, es séptima con 21 medallas. Uf. 5 de oro, tiene menos medallas que Italia, pero tiene más oros. Tiene 5 oros, 10 platas y 6 bronces. En esgrima son la leche. En esgrima tienen 2 oros, uno en individual masculino y otro por equipos, 2 platas y 1 bronce. En judo tiene 2 oros, 3 platas y 3 bronces. Luego en remo, 1 oro y 1 plata. Y luego tienen también plata en rugby, en windsurf, una en natación y muchas más medallas. Y te cuento también, si quieres, Países Bajos, antes conocido como Holanda.
Cuéntalo.
Son décimos con 17 medallas, con 4 oros, 7 platas y 6 bronces, y destacan en ciclismo, remo, windsurf y natación. En ciclismo tienen 2 oros, 2 platas y 2 bronces, en remo tienen 1 oro, 2 platas y 2 bronces, en windsurf 1 oro y 1 bronce, y en natación tienen 2 platas.
Mañana te pregunto por el Reino Unido. Victorio, un inglés escucha Pompa y Circunstancia
de Britain
y se vuelven locos.
Es su segundo himno.
Con él llegamos a las 3 de la madrugada, 2 en Canarias, pónganle 7 horas más en Tokio.